antes de referirme con gratitud y con entusiasmo a los temas para los cuales generosamente nos ha convocado el señor gobernador esta mañana, permítanme expresar al mundo, a la comunidad nacional e internacional, la opinión del gobierno de Colombia sobre el tema de uso de emblemas en la Operación Jaque. La Operación Jaque fue concebida, planeada y ejecutada con el fin de rescatar a Ingrid Betancourt, 3 estadounidenses también secuestrados y 11 soldados y policías. Algunos llevaban más de 10 años en poder de los captores de las FARC. La operación se autorizó porque existía un riesgo mínimo para la vida de los secuestrados. Ninguno de los integrantes del equipo del ejército que realizó la operación, ninguno fue armado con el fin de evitar cualquier intercambio de disparos. Recordamos, no hubo disparos. También quiero recordar que los guerrilleros que quedaron en tierra, contra ellos no se hizo un solo disparo. Se respetó su vida totalmente, como estaba definido en el planeamiento de la operación. Para la operación se estableció una fachada de una misión humanitaria internacional ficticia, con una página web y una línea telefónica. Se dieron órdenes claras y perentorias a lo largo del planeamiento de la operación que no se suplantaran organizaciones humanitarias internacionales. El ministro de Defensa, el general Freddy Padilla, comandante general, el general Montoya y mi persona, en las previas reuniones de planeamiento para autorizar la operación, definimos claramente que no se podían suplantar organismos internacionales humanitarios. Luego de noticias de prensa sobre la supuesta aparición de un emblema de la Cruz Roja Internacional, se ordenó una investigación interna. Fui informado al atardecer del día lunes, cuando regresábamos de un consejo de seguridad en la ciudad de Neiva, y se me confirmó la información esta mañana sobre el resultado de la investigación. Esa investigación dio como resultado que un oficial, equivocadamente y contrariando las órdenes dadas, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados alrededor del helicóptero, se puso sobre su chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este oficial, al confesarle ese error a los altos mandos, ha dicho que cuando el helicóptero se aprestaba a aterrizar, él vio tal cantidad de guerrilleros que se puso en una situación de mucho nerviosismo, que temió por su vida y que sacó el pedazo de tela con los símbolos del Comité Internacional de la Cruz Roja que llevaba en su bolsillo y lo puso sobre su chaleco. Lamentamos que esto hubiera ocurrido. El ministro de la Defensa, doctor Juan Manuel Santos, y los altos mandos se reunieron esta mañana con el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja para darle las explicaciones y presentarle las disculpas. El ministro de la Defensa no nos acompaña en este acto porque ha debido cuidar su salud por un principio de neumonía. He solicitado al general Freddy Padilla de León, después de las investigaciones jurídicas, que dada la circunstancia de que nuestros hombres no iban armados, no dispararon, no podían hacerlo. Los grupos contingentes que teníamos cerca no dispararon contra los guerrilleros que quedaron en tierra. Dado el hecho de que el oficial ha reconocido ante sus superiores el error que cometió y dados otros elementos jurídicos, no lo debemos sancionar. Asumo la responsabilidad. Le vamos a pedir, sí, a este oficial que tenga un gesto de valor y le pide a sus compañeros de operación que le perdonen. Que así como nosotros en el gobierno pedimos al Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional que nos perdone, él también lo haga. Por respeto a nuestras Fuerzas Armadas que adelantaron esa operación sin disparar, con total cuidado para preservar la vida de los secuestrados y también para dar una señal en el respeto a la vida de los secuestradores, por respeto a nuestras Fuerzas Armadas, pido que el nombre del oficial que cometió ese error se mantenga en reserva, para no afectar su carrera y para premiar su capacidad de decir la verdad. El señor vicepresidente de la República esta mañana en el extranjero dijo que no se habían portado estos emblemas, como lo he dicho yo en varias ocasiones, porque era la orden, era lo definido. He llamado ya al señor vicepresidente a decirle el resultado de esta investigación. También el comandante de la policía, el señor general Óscar Naranjo, al entrar esta mañana a este recinto, expresó lo mismo. No sabía el resultado de la investigación y yo al saludarlo aquí le dije: general, hay esta investigación y se le va a contar al mundo y a la patria. Llamo a todos los soldados y policías de la patria para que honremos la seguridad democrática. Demos motivos de orgullo a nuestros compatriotas con una seguridad democrática eficaz y totalmente transparente. Que este error sea un motivo de reflexión para que en Colombia haya un compromiso de total respeto a los derechos humanos. Como presidente de la República, comandante constitucional de las Fuerzas Armadas, responsable en última instancia de la operación Jaque, asumo la responsabilidad política por este error y pido que se tenga en cuenta que no era una operación de ataque, sino de rescate, que fue una operación en la cual se definió no disparar un tiro, que fue una operación en la cual, al éxito del rescate de los secuestrados, se sumó el éxito de no haber disparado contra los terroristas que quedaron en tierra para dar unas señales claras que queríamos la liberación de los secuestrados, que no buscábamos sangre, que queríamos proteger la vida de quienes allí quedan como secuestrados y que queríamos enviar un mensaje a la FARC, que queremos eliminar el secuestro y el terrorismo y que queremos que la FARC reflexione sobre la paz. Da más tranquilidad decir la verdad que permitir la especulación, sobre todo cuando los altos mandos y el ministro han conocido la verdad que me la han transmitido. La política de seguridad democrática se honra más admitiendo la verdad que eludiéndola. En los términos dichos, asumimos la responsabilidad y pedimos a las Fuerzas Armadas de Colombia corregir y avanzar. Muchos compatriotas me han preguntado: ¿y usted por qué asume las responsabilidades? Es la única manera de construir confianza. Si el presidente de la República, comandante de las Fuerzas Armadas, no asume las responsabilidades, no se crea en las Fuerzas Armadas y en cada uno de los integrantes ese acervo de confianza que se requiere para que tomen estas iniciativas y para darle definitivamente la paz a Colombia. Señor gobernador, nos honra mucho estar con usted, con todo su equipo, esta mañana, aquí, en este sitio tan importante de Cundinamarca, su gobernación. Primero, quiero felicitar a los maestros de Cundinamarca. Tony Blair decía que nadie olvida a un buen profesor. Nosotros, los que fuimos testigos de este juramento, jamás lo vamos a olvidar. y aquellos que serán sus estudiantes jamás los van a olvidar a ustedes, porque ustedes van a ser los mejores profesores en la memoria de los muchachos que pasen por sus aulas de clase. Esa generación que ustedes van a instruir, apreciadas profesoras y apreciados profesores, será la generación de la Colombia de la prosperidad, de la Colombia de la equidad social, de la Colombia respetuosa del medio ambiente, de la Colombia segura, con una alegría que no haya nada que la trastoque. Y quiero felicitar a los integrantes de la Acción Comunal, agradecerles todos sus esfuerzos y felicitar al señor gobernador por la manera como Cundinamarca se relaciona con la Acción Comunal. Destaco que el esfuerzo de la señora ministra de Educación por sacar adelante toda la reforma de la educación colombiana, uno de cuyos puntos más importantes ha sido el nombramiento de los maestros por concurso, tiene esta mañana en esta posesión pública de maestros en Cundinamarca un momento de gran trascendencia. Todos estos maestros han llegado a la posición para la cual hoy han jurado gracias a sus méritos. Eso amerita un aplauso adicional. Muchas gracias, señor gobernador, por la generosidad suya al imponerle a los altos comandantes la Orden Antonio Nariño de este departamento. Los altos comandantes son el ejemplo del decoro de nuestras Fuerzas Armadas, de su abnegación. Están trabajando con un gran entusiasmo, con un gran entusiasmo para que Colombia sea totalmente segura. Quiero recordar con ellos que cuando el señor general Jorge Enrique Mora Rangel, que hoy nos acompaña como asesor de seguridad de Cundinamarca, se desempeñaba al inicio de nuestro gobierno como comandante general de las fuerzas, el Plan Patriotas inició en Cundinamarca. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. ¿Hasta dónde habían llegado esos bandidos? Ustedes saben la osadía de esos bandidos en Cundinamarca y en Bogotá. Y en buena hora aquí se empezó el Plan Patriotas. Pero hay que mantener un Plan Patriotas de cada minuto. Cundinamarca sin bandidos. Y ese es el compromiso. Me honra mucho compartir con la señora presidenta del Congreso esta condecoración que usted nos impone, señor gobernador. Ella es una destacada líder de Cundinamarca que, con tesón, esfuerzo tras esfuerzo, ha llegado a las más altas posiciones públicas, como es la presidencia del Congreso. Y recibo yo la condecoración Antonio Nariño de Cundinamarca como un motivo más de compromiso con esta gran región de la patria, con la laboriosidad de sus ciudadanos, presentes en todos los momentos de retos de la patria. Mi gratitud, señor gobernador, y mi compromiso, apreciados compatriotas cundinamarqueses. Ha traído el señor gobernador unos temas bien importantes. Empecemos por los grandes temas viales. Celebro que ya esté despejado el camino para el Transmilenio a Soacha. Usted tiene en sus manos el proyecto final del acuerdo. El señor viceministro, el doctor Gabriel García, le hará seguimiento para que lo tengamos perfeccionado en los próximos días y poder garantizarle a Soacha el Transmilenio. El tren de cercanía. Se me fue el señor alcalde de Bogotá, pero aquí quedan algunos de sus secretarios. Yo vi al doctor Abel, ¿a dónde está? Abel, ¿qué se me hizo? Y también al doctor Yuri Chillán. Bueno, dígale al alcalde esto, que le mando a hacer una propuestica para que saquemos adelante el tren de cercanías. El alcalde en la última reunión nos dijo algo muy positivo, que el tren de cercanías se entiende como una primera etapa del metro y como el tren de cercanías puede empezarse a construir antes del metro, entonces las primeras vigencias presupuestales futuras que la nación daría para estas obras serían destinadas al tren de cercanías. ¿Qué les voy a proponer, pero a partir de conceder? Lo siguiente. Vamos a honrar el compromiso del tren de cercanías y del metro de esta manera. Vamos a hacer el tren de cercanías en todo el trayecto, hasta Faca, por el norte hasta donde va, Chía y Zipaquirá. La nación aporta las vigencias presupuestales futuras. Pero como la nación no puede entregar para el mismo año las vigencias del tren de cercanías y las del metro, nos comprometemos a entregar todas las del tren de cercanías y todas las del metro. Simplemente el alcalde nos acepta un aplazamiento prudente de las del metro para darle cupo a las del tren de cercanías y así la nación cumple con las dos obras. Y las hacemos con todo el entusiasmo. Ahora, en los años en que presupuestalmente lo que deba sumarse para el metro y el tren de cercanías no exceda lo que puede aportar la nación ese año, se puede atender simultáneamente a los dos, con la vigencia fiscal respectiva. Confío que sigamos avanzando en la comunicación de la capital de la República con Buenaventura. En los próximos días ya se encontrarán los dos trayectos en los cuales se construye el túnel básico de la línea y confiamos que la nueva licitación para la nueva etapa del túnel de la línea en plena construcción se pueda adjudicar exitosamente. Pedimos a los colombianos que ese túnel se llame en adelante el túnel del segundo centenario, para que cuando las generaciones de colombianos jóvenes, aquellos que habrán de venir, pasen por allí, recuerden la historia de la patria, sus momentos difíciles y cuando vayan a terminar el túnel, en cualquiera de los dos sentidos, al ver la luz, recuerden que hubo unas generaciones que se esforzaron por superar los grandes problemas de la patria para que las nuevas generaciones puedan vivir felices y que las futuras generaciones de la patria, al ver la luz del túnel cada vez que lo crucen, sepan que ellos están obligados a construir una gran patria, la mejor del mundo. Vamos a seguir con todo el dinamismo en esa doble calzada de Bogotá-Girardot, que es apenas un tramito de la doble calzada Bogotá-Buenaventura. Y a seguir con la doble calzada Bogotá-Tunja-Sogamoso. En la reunión del COMPES del lunes, señor gobernador, quedaron aprobadas una serie de vías de competitividad de la patria. Un trayecto es el que baja de Sogamoso a Cusiana, para que la doble calzada Bogotá-Sogamoso no termine allí, sino que se complemente con una carretera de muy buenas especificaciones a Yopal, con miras a tener otra comunicación ágil de la capital de la República y el territorio cundinamarqués con los llanos orientales y con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Aprobado ya por el COMPES, definidos los recursos, esa licitación se debe abrir en los próximos días como otras, entre las cuales destaco lo que falta de trayecto de pavimentación por el Cisgal Llano. En los próximos días saldrá esa licitación y queda garantizada la total pavimentación de esa vía alterna al llano que baja por el Cisga. Tengo que contarle lo bueno y lo malo. La otra, que baja un poquito más al sur, todavía no tenemos los recursos, sobre la cual usted ha hecho referencias en el día de hoy. Está el tren de cercanías, el Transmilenio de Soacha, las dobles calzadas, la vía alterna, la de Cambao-Puerto Salgar. Como hace parte del Plan 2500, se complementa para que cubra la totalidad del recorrido. Y confiamos que el Banco Mundial nos entregue rápidamente la estructuración de la doble calzada por el tramo que estaba en pleito al río Magdalena. Queremos que antes de que termine este gobierno eso quede adjudicado y en construcción. La Ruta del Sol, Bogotá-Santa Marta, doble calzada. Un gran reto para que esta patria, este departamento, esta ciudad sean más competitivos y la competitividad es posibilidad de empleo de mejor calidad. Confiamos también que sigan avanzando las obras de concesión del Aeropuerto El Dorado. Yo creo que esa va a ser una obra muy superior a los 600 millones de dólares. Ese aeropuerto es el aeropuerto rentable que tiene Colombia. al concesionarlo la nación, sacrifica unos recursos que entraban del Dorado y que se dedicaban a financiar otros aeropuertos, ahora creo que es el 54% de los ingresos del Dorado se dedican a su propia concesión, a su propio mejoramiento, y la nación del presupuesto nacional los tiene que compensar para poder atender las obras en los otros aeropuertos de Colombia. Hemos ofrecido al señor gobernador, y eso está en trámite, un crédito, dos créditos de muy buenas condiciones, de plazo y tasa de interés en pesos para evitar estos riesgos de la tasa de cambio, a fin de que pueda adelantar obras de pavimentación en Cundinamarca y también para el Plan Departamental de Agua. Y confiamos que pueda quedar despejada totalmente la financiación de lo que es la obra de saneamiento del río Bogotá. Tenemos pues todo el compromiso con la región. Ustedes saben que la chequera es escasa, nos ha tocado una nación que en el 2002 tenía un endeudamiento del 48%, todavía lo tiene en el 28%, que en el 2002 tenía un déficit en el gobierno nacional central del 7,5%, todavía está en el 3,3%, pero con amor por esta patria, todos aportando una gran dosis de amor por la patria, vamos sacando estas cositas adelante. Quiero saludar la presencia del doctor Guillermo Gaviria Echeverri, de doña Adela y de la senadora Yolanda Pinto. Cuando imponían generosamente a través de la conferencia de gobernadores, de su presidente, el gobernador de Cundinamarca, la orden Guillermo Gaviria Correa, al señor general Freddy Padilla León, comandante general de las fuerzas, y al señor general Mario Montoya Uribe, comandante del ejército, muchas cosas pasaban por la memoria. Las mismas que pasaron el día feliz del rescate de la doctora Ingrid Betancourt, de los tres norteamericanos y de los 11 integrantes de nuestra fuerza pública. Estaba el general Freddy Padilla, de jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Mora, de comandante general, el general Mario Montoya, de comandante de la Cuarta Brigada, y bajo mi responsabilidad, total responsabilidad, siguiendo en mis instrucciones, en una operación preparada a la que le pusimos todo el amor, estos bandidos de la FARC nos asesinaron al gobernador, al exministro Gilberto Echeverri y a los otros cautivos. Hubo dos sobrevivientes. No habíamos disparado un tiro, nos estábamos aproximando al sitio y la FARC, con sus procedimientos terroristas, los asesinó. Cuando sentimos felicidad por el rescate de la doctora Ingrid, de los tres norteamericanos, de los 11 compatriotas de las Fuerzas Armadas, esa felicidad se mezcla con la tristeza de recordar que no pudimos cumplir lo que queríamos en el alma, que regresaran a sus hogares el gobernador Guillermo Gaviria Correa, el exministro Gilberto Echeverri y los integrantes de la Fuerza Pública que estaban con ellos. Y recordamos con tristeza y con rabia el asesinato por parte de la FARC de los 11 diputados vallecaucanos. Usted ha hecho una magnífica celebración de esta efeméride de Cundinamarca, señor gobernador. Hemos empezado la celebración del Bicentenario, el Grito de Independencia. Ayer en la Presidencia de la República se reunió la Comisión de Honor, encabezada por los señores expresidentes de la República, y nuestra gratitud, señor presidente Betancourt, por todo su apoyo a estas celebraciones de la patria. Vamos a celebrar durante estos dos años, con todo el compromiso, el Bicentenario del Grito de Independencia. El próximo domingo, 20 de julio, primero tendremos una reunión con el presidente Lula del Brasil. Y en esa reunión vamos a avanzar en el tema de la construcción del ferrocarril del Carare, que se desprende del ferrocarril del Magdalena, más o menos a la altura de Puerto Araujo. Puerto Araujo está al norte de Puerto Boyacá, al sur de la Lizama. Ese ferrocarril debe subir cerca de Cimitarra, debe ascender la cordillera pasando cerca de Cimitarra, cerca de Landazuri, para llegar a territorio boyacense y cundinamarqués. Venimos trabajando con toda la dedicación con quienes pueden ser los posibles concesionarios. Qué bueno que podamos concretar esa obra. Muy importante para la exportación de los carbones de Cundinamarca y Boyacá. Muy importante para los nuevos desarrollos de Par del Río. Muy importante para la competitividad de la sabana cundiboyacense. En el anteproyecto, al llegar al altiplano, tendría dos ramales. Uno que cruzaría por el norte de Arcabuco en busca de Belén. Y el otro que vendría hacia el sur, aproximarse lo más cercanamente posible a Bogotá, para dar competitividad a toda esta región de la patria. Después de esa reunión con el presidente Lula, así como hace un año celebramos el 20 de julio en San Andrés, este año lo haremos en Leticia. Y como lo anunciamos en San Andrés hace un año, la ministra de la Cultura ha venido trabajando incansablemente para que en todos los municipios de la patria, en todas sus ciudades, haya concierto este 20 de julio. Hasta ayer ya estaban comprometidos 1.025 municipios de la patria a tener su concierto el 20 de julio. Quiero invitar hoy a todos los municipios de Cundinamarca a que en ningún municipio de Cundinamarca falte el concierto del 20 de julio. Nos informaba la señora ministra de la Cultura que están comprometidos más de 100.000 artistas de la patria, más de 100.000 artistas de la patria para este concierto del 20 de julio. Shakira va a entonar el himno nacional en Leticia y después Carlos Vives dará a nuestros compatriotas de Leticia un concierto que le agradecemos inmensamente. Y en toda la patria estarán todos nuestros artistas. Espero que se luzcan mucho el 20 de julio las bandas musicales de Cundinamarca. Pero como el lunes hay que trabajar, muchachos, no se puede trasnochar el domingo. Entonces empiecen el concierto desde la tarde del sábado y lo acaban solamente a las 7 de la noche del domingo, que ustedes tienen energías para esos horarios. Y sabemos, ahora vi por aquí al gobernador del Cesar, que no se quedará uno solo de nuestros artistas vallenatos en la casa, sino que los vamos a escuchar a todos el 20 de julio. Vamos a escuchar toda esa expresión de la diversidad de la música de la patria, que es la expresión de la riqueza de Colombia. 44 millones de colombianos encabezados por 100.000 artistas de la patria celebrando el 20 de julio como un anticipo del Bicentenario. Muchas gracias, gobernador, y desde ya la patria queda sintonizada con 1811. El Bicentenario de Cundinamarca, este departamento que le dio ejemplo al país cuando dio ese gran salto hacia la democracia participativa, cuando consignó en 1811 que todo poder tiene que derivar directamente del pueblo. Muchas gracias, apreciados compatriotas de Cundinamarca. Muchas gracias, señor gobernador. Y como lo dicen nuestras Fuerzas Armadas, vamos para adelante. Las Fuerzas Armadas rescatándole a Colombia la seguridad y nosotros en el gobierno civil laborando para que esta patria vaya encontrando un poquito de progreso al amanecer de cada día. ¡Que viva Cundinamarca y que viva Colombia!